Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 8 de septiembre de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivonne Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, con mucho gusto. Usted me puede seguir en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que vamos a estar compartiendo con usted en la próxima hora y media. Ayer, fuerte golpe a la corrupción se da a conocer por parte del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre la detención de 14 personas por su probable participación en el delito de huachicol fiscal, ligado, usted recuerda, a este decomiso que ocurrió en marzo pasado, decomiso de 10 millones de litros de hidrocarburos. Esto ocurrió en Tampico, allá en Tamaulipas, y entre los detenidos hay empresarios, funcionarios públicos y miembros de la Marina en activo y también en retiro. Bueno, pues allá en Culiacán, en Sinaloa, miles de habitantes vestidos de blanco participaron en la Marcha Ciudadana por la Paz, la Justicia y la Esperanza, para exigir el fin de la violencia y recordar a las víctimas de los últimos meses. Las fuertes lluvias registradas ayer en la Ciudad de México provocaron anegaciones, caída de árboles y afectaciones al transporte público, principalmente en el sur de la capital. En Querétaro, autoridades municipales, estatales y federales implementaron el plan DN3E, esto en la zona centro de Tequisquiapan, ante el riesgo de afectaciones por inundaciones derivadas del desbordamiento de la presa Centenario, que ya rebasó el 100% de su capacidad. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este lunes que el monzón mexicano origine lluvias intensas en Nayarit y Jalisco, muy fuertes en Durango y Sinaloa, chubascos en Chihuahua y Sonora, así como lluvias aisladas en la península de Baja California. Para la Ciudad de México, bueno, pues espera una temperatura que estará oscilando para este lunes entre 14 a 16 grados centígrados como mínima y entre 24 a 26 como máxima. En este momento el termómetro marca 14 grados centígrados. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que Petróleos Mexicanos ha pagado casi 240 mil millones de pesos a sus proveedores y que a partir del día de hoy, este lunes, iniciará una nueva ronda de pagos. El presidente Donald Trump ordena el derribo de cualquier avión de combate que intente acercarse a los buques norteamericanos que permanecen desplegados en el Mar Caribe. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pospuso la visita que tenía programada a nuestro país para este mes debido a problemas allá en Francia. En tanto, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, él confirma su viaje a México, que será a finales del mes de septiembre. El pleno del órgano de administración judicial aprobó la reducción de salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de otros órganos del Poder Judicial de la Federación para que ninguno de sus integrantes gane más que la presidenta Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, la ministra Loreta Ortiz calificó de injusta la disminución de los sueldos de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Una recién nacida fue abandonada en calles de la alcaldía, otra más, en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero. Con 76% de aprobación ciudadana, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, se posicionó como uno de los mandatarios estatales mejor evaluados del país, de acuerdo con la más reciente encuesta de Poligrama. Este lunes, los automóviles con engomado color amarillo, terminación de placas 5 y 6, bueno, pues no circulan en la capital de la República Mexicana. Así que, bueno, pues tome precauciones y tenga, pues tome también previsiones. Repito, pues no circulan este lunes todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con David Galván, reportero de Grupo Fórmula. Él estuvo ayer en esta conferencia de prensa conjunta en donde el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, bueno, pues da a conocer este fuerte golpe a la corrupción e informa sobre la detención de 14 personas entre empresarios, funcionarios públicos y miembros de la Marina en activo y también en retiro. Están ligados o están detenidos por su probable participación en el delito de huachicol fiscal. Cuéntanos, David, adelante, buen día.
Este domingo, en conferencia de prensa, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó a nombre del Gabinete de Seguridad Federal la existencia de una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, luego de dar a conocer la detención de 14 personas, entre quienes figuran empresarios y en su mayoría servidores públicos relacionados con el sector naval y de aduanas. Se informó que la indagatoria derivada del aseguramiento en marzo pasado de 10 millones de litros de combustible ilegal en el puerto de Tampico, Tamaulipas, permitió obtener las órdenes de aprehensión respectivas que se cumplimentaron con un despliegue coordinado en al menos 4 entidades federativas.
Que llevó a la detención hasta el momento de 14 personas involucradas en el mercado ilícito de combustible y otros delitos. En días recientes se realizaron despliegues operativos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra 3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 en retiro y 5 exfuncionarios de aduanas.
A pesar de que entre los involucrados estaba el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, familiar político del exsecretario de Marina, el titular de la SSPC descartó que el almirante Rafael Ojeda estuviera relacionado con estas actividades e incluso reconoció su labor durante el sexenio pasado.
Y aprovecho también para destacar la labor importante que desempeñó el almirante Rafael Ojeda durante su gestión, quien hizo un extraordinario trabajo para fortalecer a esta institución. El actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta honorable institución.
En el mismo sentido, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, deslindó de cualquier vínculo con esta red criminal al extitular de SEMAR e incluso señaló que el propio secretario Ojeda fue quien hace 2 años acudió a la FGR a pedir que se investigaran las presuntas irregularidades detectadas al interior de la Armada de México. Dijo que cuando vinieron los grandes decomisos de hidrocarburo transportado ilegalmente este año, fue el momento en el que se logró establecer estos nexos y vincular al personal detectado con la organización de tráfico de combustibles.
Hace casi 2 años acudió ante la Fiscalía General de la República el entonces secretario de Marina y nos hizo saber de los problemas que tenía en varias áreas de esa institución. Él nos pidió que investigáramos a todas las personas que dentro de la Armada de México podían estar vinculadas con esos delitos. No nos señaló si eran parientes o no eran parientes, pero no hizo ninguna distinción ni generó ningún tipo de protección en favor de nadie.
Por parte de la Secretaría de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales refrendó que la institución a su mando no tolerará ningún tipo de acción que afecte el prestigio de la institución. En la información, muy buenos días.
Gracias, David. Y bueno, pues hoy algunos medios de comunicación informan también que la Agencia Nacional de Aduanas de México busca que se concreten más de 200 solicitudes de órdenes de aprehensión, esto en contra de agentes aduanales, administradores, subadministradores y personal operativo de diversas aduanas de todo el país, esto por su presunta participación en el delito de huachicol fiscal que ha dejado pérdidas al Estado mexicano por miles de millones de pesos. Según fuentes del Gabinete de Seguridad Federal, los empleados de las aduanas que buscan vincular a procesos son militares y civiles, pero también empresarios, entre los que destacan el exgobernador de Baja California y militante del Partido Acción Nacional, Ernesto Rufo Appel. Él es dueño de la empresa importadora Ingemar SADCB. Las órdenes de aprehensión comenzaron a interponerse desde el primer día de agosto pasado a través de la Fiscalía General de la República y también de las fiscalías locales. Algunas solicitudes ya fueron giradas y otras espera que sean otorgadas por los jueces en los próximos meses, aunque por el sigilo de la investigación, bueno, pues no todas se harán públicas. Ahí este dato interesante, esto lo publica el periódico El Universal el día de hoy. Están solicitando 200 órdenes de aprehensión por huachicol fiscal. Repito, fuerte golpe a la corrupción en nuestro país. Y vámonos con Andrea Meraz, porque bueno, pues ayer justamente allá en Culiacán, en Sinaloa, pues se llevó a cabo una manifestación. Miles de habitantes vestidos de blanco participaron en la marcha ciudadana por la paz, la justicia y la esperanza para exigir el fin de la violencia. Andrea, te saludo. Adelante, buen día.
Miles de personas acá en Culiacán, Sinaloa, marcharon para exigir la paz y que las acciones de seguridad, con más de 20,000 elementos del ejército, policías que resguardan la zona, pues den resultados. Y es que a un año de que inicia esto que llaman la narcopandemia, no se ha podido reactivar la economía en esta entidad. Esta es la información.
Los rostros de los desaparecidos y asesinados figuran en la primera línea de exigencia de paz para Culiacán. De blanco, con el coraje en la voz y el miedo escondido, miles de sinaloenses gritan por una tregua, por minutos de tranquilidad que les permita sobrevivir a la narcopandemia.
¡Me arrebatan a mi hijo! ¡Mi hijo es víctima de secuestro, porque sí, es secuestro! ¡No hay que matizar! Tenemos que salir nosotros por ellos, a buscarlos, porque no es justo que nos dejen solos. Que pidan refuerzos, pero si ya no son suficientes los refuerzos, que pidan a otros países, porque Sinaloa está en guerra y necesitamos que se solidaricen otros países con nosotros. Ya basta, que día a día se tiña la sangre en nuestra ciudad, en nuestro Culiacán. Ya basta.
Ha transcurrido un año y la visión general es que nada ha cambiado, aunque todo es distinto. 24,000 elementos de seguridad patrullan las calles. Las salidas y entradas a Culiacán están bajo retenes de la Defensa Nacional y el dolor colateral se vive a diario. Al menos 40 niños y adolescentes han muerto en el estado. Tan solo en los últimos 5 días, civiles y bomberos fueron asesinados. El miedo persiste, por ello alzar la voz va más allá de la catarsis.
Yo vengo porque quiero un Culiacán con paz, porque mi hijo crezca en un lugar más seguro, que no esté escuchando balaceras. De veras, ya traten de parar esto, ya. O sea, ya no es queremos, es que ya se tiene que hacer las cosas.
Por más de 2 kilómetros las consignas fueron unísonas. Queremos paz, tranquilidad, un futuro sin miedo, aunque este último sentimiento se ha tornado en el motor para sobrevivir. Desde la iglesia de la Lomita de Nuestra Señora de Guadalupe hasta la Catedral de Culiacán, fueron más de 10,000 personas los que marcharon este domingo por la paz. El reporte de la información.
Gracias, Andrea. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que Petróleos Mexicanos ha pagado casi 240,000 millones de pesos a sus proveedores y que a partir de hoy se iniciará una nueva ronda de pagos. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
Pemex tiene un gran problema y es la deuda del periodo neoliberal y particularmente de Calderón y Peña Nieto. Endeudarse no está mal, siempre y cuando puedas pagar la deuda.
Y bueno, fíjese, la presidenta Claudia Sheinbaum inició este fin de semana pues esta gira nacional de rendición de cuentas. La verdad es que es un fin de semana histórico, recorrió 9 estados y en total, bueno, pues se reunió con más de 150,000 mexicanas y mexicanos. Israel Aldave justamente estuvo cubriendo las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum. Cuéntanos, Israel, adelante, buen día.
La mandataria, acompañada de su gabinete social y de infraestructura, se presentó en plazas y sitios abiertos en Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sonora, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, según los organizadores, ante cerca de 15,000 y hasta 20,000 personas. La gira denominada de la Transformación Avanza inició en dos estados gobernados por la oposición. En León, Guanajuato, destacó la coordinación que existe entre la federación y el estado, más allá de diferencias políticas, lo que ha permitido, en el caso de esta entidad, reducir la incidencia delictiva.
Nadie hubiera imaginado que de febrero a la fecha han bajado 60% los homicidios en Guanajuato.
En Aguascalientes, la segunda entidad opositora visitada, Sheinbaum Pardo envió un mensaje a los migrantes mexicanos perseguidos y acosados por la política migratoria de Donald Trump, luego de destacar los acuerdos alcanzados con la reciente visita del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.
Pero ahora que vino el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos de visita, se lo dije. Le dije, las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos son gente noble, honesta, trabajadora, que salió de sus comunidades a buscar una vida mejor.
Posteriormente se trasladó a Zacatecas, donde la recibieron los hermanos Monreal, David el gobernador, Ricardo el diputado y Saúl el senador, llamado por su hermano mayor rebelde con causa y que quiere suceder a su otro hermano al frente del gobierno zacatecano, a pesar de que Morena no ve bien esto. Ante esta situación, la mandataria dejó un claro mensaje y recordó a los Monreal los principios morenistas.
No llegamos al gobierno para administrar. No llegamos al gobierno para beneficiarnos. Llegamos al gobierno para seguir transformando la patria para beneficio del pueblo de México. Esos son los gobiernos de la Cuarta Transformación.
El sábado estuvo en Sonora y Durango, en donde dio a conocer el programa de apoyo al sector ganadero afectado por el cierre de la frontera de los Estados Unidos al ganado mexicano de exportación. Por la noche estuvo en la Macroplaza de Monterrey y ahí anunció que para la llamada Sultana del Norte va a haber muchos beneficios porque va a pasar, entre otros, el tren México-Nuevo Laredo. En Coahuila anunció que se va a recuperar la industria siderúrgica. Posteriormente hizo lo propio en Tamaulipas y Veracruz. El reporte que te tengo con las imágenes de Alejandro Elizalde.
Gracias, Israel. Pues sí, repito, un fin de semana ajetreado que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum. Visitó 9 estados de la República. Ya lo catalogan muchos como un fin de semana histórico. Esto con el fin de llevar a cabo esta gira nacional para la rendición de cuentas. Pues en estos 9 estados de la República se reunió con más de 150,000 mexicanas y mexicanos. Y bueno, Israel, ya nos hablaba sobre este caso de los hermanos Monreal allá en Zacatecas. Y fíjese, vamos a establecer comunicación con Maru Rojas, porque luego de que se difundieran imágenes donde David Monreal, gobernador de Zacatecas, pues no saluda a su hermano Ricardo Monreal durante el evento de la presidenta Sheinbaum, bueno, pues el coordinador de los diputados de Morena compartió un video en redes sociales donde aparece también el senador Saúl y su hermano y niega cualquier diferencia familiar. Cuéntanos, Maru, adelante, buen día.
¿Qué tal, San Manuel? Muy buenos días. Somos familia unida, aunque no nos saludemos en los eventos, aclaran los Monreal. Niegan desplantes, graban video juntos, los tres asegurando que se reúnen siempre y apenas este viernes lo hicieron por horas antes y después de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Zacatecas. En sus redes sociales, el también presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, el que de los políticos y por edad es el hermano del medio, escribió textual: acompañé en Zacatecas a la presidenta Claudia Sheinbaum a la rendición del informe local por su primer año de gobierno. Antes me reuní con mis hermanos David y Saúl, a quienes me unen el cariño y el respeto. Hablamos largo tiempo sobre el trabajo. Todas las conjeturas de mala fe y con dolo son falsas. Refiriéndose a que no lo saludó el gobernador, al diputado y el senador estuvo en otro nivel, en gallola.
Me dijeron que habían dicho algún medio o algunas gentes, no sé si de mala fe o no sé si en la mala interpretación, de mala leche, pero que no había saludado a Ricardo. A Ricardo le tengo mucho respeto, reconocimiento, aprecio desde siempre. Y desde luego también me dio gusto saludar a Saúl, que estaba acompañándome también en el evento.
Juan Manuel, mi reporte. Estaremos pendientes.
Gracias, Maru. Sí, efectivamente estaremos Pendientes, oiga, ¿cómo le fue de lluvias ayer? Justamente estas fuertes precipitaciones que se registraron en la capital de la República, bueno, pues provocaron una serie de anegaciones, pero también caída de árboles y afectaciones al transporte público. Esto principalmente ocurrió en el sur de la capital de la República. Autoridades atendieron 28 encharcamientos, 22 árboles caídos y una barda que se derrumbó debido al reblandecimiento de la tierra. Las colonias Pedregal de San Nicolás y Héroes de Padierna en la alcaldía Tlalpan, bueno, pues fueron las más afectadas. Nuevamente, parte del periférico sur, pues resultó también con inundaciones graves. Mientras tanto, allá en Querétaro, autoridades municipales, estatales y federales están implementando el plan DN-13, esto en la zona centro de Tequisquiapan, ante el riesgo de afectaciones por inundaciones derivadas del desbordamiento de la presa Centenario. Esta presa ya ha rebasado el 100% de su capacidad. Y bueno, ¿cómo pinta para el día de hoy el clima? Cuéntanos, David Galván, buen día.
Juan Manuel, excelente inicio de semana y este día lunes el Servicio Meteorológico Nacional anticipa la presencia de lluvias puntuales intensas relacionadas con el monzón mexicano que afectarán principalmente el estado de Nayarit, así como precipitaciones muy fuertes en Durango y Sinaloa. Los especialistas del órgano perteneciente a la Comisión Nacional del Agua señalaron además que el frente frío número 2 sobre el noreste de México podría generar lluvias puntuales intensas en Tamaulipas y muy fuertes en San Luis Potosí debido a su interacción con inestabilidad atmosférica en esa región. También se refirió en su más reciente reporte que habrá rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en Coahuila y Nuevo León. El área de clima de Conagua informó a los habitantes de la península de Yucatán sobre lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en esa zona, chubascos y lluvias puntuales intensas que se esperan para este lunes al oeste de Jalisco, así como muy fuertes en Zacatecas, Colima y Michoacán, a consecuencia de un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe sumado a otros fenómenos atmosféricos. Respecto al ambiente caluroso a muy caluroso, se anticipó que continuará en las entidades del norte de la República Mexicana, del litoral del Pacífico y del Golfo de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas que podrían rebasar los 40 grados Celsius en algunas regiones de Baja California, Sonora y Sinaloa. Así el panorama para este lunes. Excelente mañana.
Muchísimas gracias, David. Y vámonos rápidamente con mi querido Beto Campos. ¿Qué tal vio el partido de México el sábado contra su similar de Japón? Bueno, pues después de este empate a cero, la selección mexicana de fútbol ya se encuentra allá en Nashville, en Tennessee. Mañana enfrenta a su similar de Corea del Sur en lo que es ya el segundo compromiso amistoso de la fecha FIFA de este mes de septiembre. Cuéntanos, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, la selección mexicana de fútbol ya se encuentra en Nashville para lo que será el duelo ante Corea del Sur el día martes, donde por cierto Edson Álvarez causa baja por lesión. En el ciclismo, destacar lo de Isaac del Toro, que termina consiguiendo su 10º triunfo de la temporada, ganando en Italia. En el Abierto de Estados Unidos, el español Carlos Alcaraz se convirtió en el número 1 del ATP después de vencer al italiano Jannik Sinner en la gran final del último Grand Slam del año. Mientras que en la Fórmula 1, Max Verstappen tuvo un gran fin de semana llevándose el Gran Premio de Italia y convirtiéndose en el piloto más rápido en toda la historia de la máxima categoría del automovilismo, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos rápidamente con Juan Antonio Jiménez, porque el pleno del órgano de administración judicial aprueba una reducción de salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros órganos del Poder Judicial de la Federación para que ninguno de sus integrantes gane más que la presidenta de la República. Juan Antonio, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. El pleno del órgano de administración judicial aprobó por unanimidad el acuerdo por el que se establece el tabulador general de sueldos para el Tribunal de Disciplina Judicial y el propio órgano, y se instruyen modificaciones a los tabuladores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el periodo de septiembre a diciembre del 2025. De esta forma, se redujeron los sueldos netos mensuales establecidos para ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados de Sala Superior Superior y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, también para los integrantes del Pleno del Órgano de Administración Judicial, magistrados de circuito, así como de sala regional y jueces de distrito. En ese sentido, los niveles mencionados gozarán de seguridad social a través del ISSSTE. Asimismo, se ajustaron los sueldos de mandos superiores comprendidos en los niveles del 2 al 11, que percibían un monto superior al salario de la Presidenta de la República. Con ello, se da cumplimiento al mandato constitucional establecido en el artículo 127. Entre las decisiones tomadas por el Pleno, destaca la de garantizar los derechos laborales de las personas servidores públicas, por lo que se mantienen sin cambios los salarios de los puestos de los mandos medio y operativos, evitando cualquier afectación a sus condiciones laborales. En los casos de trabajadores con suspensión judicial vigente, se aplica el tabulador con los complementos correspondientes. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, pues hubo reacciones el viernes. Javier Risco, en su espacio aquí en Grupo Fórmula, platicó con la ministra Loretta Ortiz, quien calificó de injusta pues, la disminución de salarios de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Parte de lo que le dijo la ministra Loretta Ortiz a Javier Risco aquí en Grupo Fórmula.
Mi secretaria particular en tabulador gana 110 mil pesos. 110 mil. En cambio, su servidora, yo voy a ganar 137 mil pesos. O sea, no es la misma la responsabilidad de mi secretaria particular a la de la ministra de la Suprema Corte.
¿Quiénes pusieron esos tabuladores, ministra?
Pues los anteriores. Yo creo que los van a cambiar, pero...
Están pensando, no sé, que podría ser que los
podría
cambien.
Podría ser, pero pues hasta ahorita no. Y luego, además, no puedo dejar de pasar la oportunidad, perdóname, que no nos dejan ir a ningún restaurante a comer o a
cenar. ¿Fuiste al restaurante el lunes?
No fui. Porque además a mí me gustan. El pie de cocho he ido, justo lo anoto, he ido. Uh-huh. Y lo pago con mis recursos. Uh-huh. Ojo, o me invitan mis hijos, puede ser un cumpleaños, una fecha importante. Nos juntamos las fechas de cumpleaños, nos festejamos, yo tengo una familia, yo tengo tres nietos y tres hijos y mis hermanas, etcétera, y cada quien paga su parte.
Bueno, hay parte de lo que le dijo la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz, a Javier Risco en su espacio aquí en Grupo Fórmula. Y bueno, déjenme comentarle antes de irnos a la pausa que con cuatro estatuillas, entre las que destaca Artista del Año y Mejor Dirección Artística, Lady Gaga se alzó como la gran vencedora en los premios MTV Video Music Awards 2025. En tanto, bueno, pues Ariana Grande y Sabrina Carpenter se llevaron tres premios cada una. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Buenos días. Despierta con Colchones Atlas.
¿Recuerdan el Fobaproa? ¿Cómo se llama ahora? El IPAP, ¿no? Hay una parte pequeña que aportan los bancos. Pues no lo van a creer. Se deduce de impuestos, pues ya no la van a deducir a partir del próximo año. Ese es parte del paquete que vamos a presentar. Son como 10 mil millones de pesos de lo que se recupera.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, como ya lo escuchó, informa que en este paquete económico 2026, que por cierto se entrega el día de hoy, hoy por la noche, a la Cámara de Diputados, bueno, pues se propone que los bancos ya no puedan deducir impuestos por sus aportaciones al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Con esta medida, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, se espera una recuperación de 10 mil millones de pesos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 8 de septiembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
A propósito de cuestiones militares, en Estados Unidos hay quienes se preguntan seriamente si la salud mental de Donald Trump está en buenas condiciones o si ya lo perdimos. Y no es por el tema de los moretones en sus manos, sino por esa fascinación suya de convertir la presidencia en un show. ¿Qué hizo ahora? Como parte de su guerra contra lo que huela a hispano, equiparó a Chicago con Vietnam. Publicó una imagen de sí mismo, emulando la película Apocalipsis Ahora, pero en la cual se ve el skyline de Chicago en llamas, con helicópteros militares sobrevolando, y el propio Trump vestido como soldado con el famoso sombrero Ranger de la película. Pero mientras el personaje del coronel Kilgore dijo «Amo el aroma del napalm por las mañanas», el presidente escribió «Amo el aroma de las deportaciones por las mañanas». Podría ser un buen meme, pero es la triste realidad que viven las comunidades latinas en aquel país.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
Estos días de gira le han permitido comprobar a la presidenta Sheinbaum que el tema de las candidaturas 2027 no será fácil de resolver. Ricardo Gallardo, el gobernador de San Luis Potosí, ha fortalecido todo lo posible la candidatura de su esposa, la senadora Ruth González Silva. En Zacatecas, el gobernador David, enfrentado con su hermano menor Saúl, no quiso saludar a su hermano mayor, en todos los sentidos, Ricardo, aún frente a la presidenta. Saúl ya ha dicho que va o va por la candidatura. En Guerrero, donde el viernes brindó su informe Evelyn Salgado, la popularidad de Félix Salgado Macedonio, guste o no, sigue siendo indudable. No hay nadie ni remotamente cerca de disputarle esa posición. La ovación que recibió ese día simplemente lo confirma. Son tres candidaturas que, me temo, el oficialismo tendrá que aceptar.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La presidenta Sheinbaum dice que no habrá aumento de impuestos, pero el paquete fiscal viene al parecer con un alza del IEPS a las bebidas azucaradas. Este gravamen afecta principalmente a los más pobres y no ha mostrado beneficios para la salud como se pretendía. Mejorar la alimentación es un problema de educación, no de impuestos.
Bajo reserva en el Universal.
La estrategia del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, de aparecer de repente en Estados Unidos para reunirse con legisladores y otros actores políticos de ese país, ha levantado una serie de especulaciones. En el oficialismo, las versiones son que las recurrentes visitas a Washington tienen la intención de preparar una eventual solicitud de asilo político en caso de que prospere su desafuero. Cercanos al priista aseguran que esto es falso y que las razones de los viajes están relacionadas con denuncias que presentará contra los narcopolíticos de Morena. ¿Quién estará diciendo la verdad?
Trascendió en Milenio.
Que en oficinas federales cuentan que la decisión de la Fiscalía General de la República de llevar al penal de máxima seguridad del altiplano y no a una prisión militar al vicealmirante Manuel Roberto Farías, ligado a la red de huachicol que operaba desde el puerto de Tampico, fue por el riesgo que representa su entrenamiento. Por cierto, ayer mismo quedó claro que el extitular de Marina, Rafael Ojeda, fue quien alertó sobre el fraude, y de ahí comenzó la investigación, que duró 2 años.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Se le está poniendo difícil a Morena en Guerrero su propaganda de que el pueblo manda, porque si es así, los aplausos y las encuestas tienen delante al senador Félix Salgado Macedonio para la candidatura a la elección estatal en 2027. Salgado ganó el aplausómetro ayer en Chilpancingo durante el cuarto informe de gobierno de la gobernadora, su hija Evelyn Salgado. Los aplausos y gritos de Félix Félix dejan claro quién es el morenista más popular en Guerrero, como lo reflejan todas las encuestas que lo colocan como el mejor posicionado para la candidatura a la gubernatura. La decisión que tiene que tomar la dirigencia de Morena es hacerle caso a las encuestas o volver al dedazo que tanto criticaron del PRI.
Confidencial en El Financiero.
La presidenta tuvo un fin de semana que podría ser calificado de todo, menos de aburrido.
Como parte de su gira de rendición de cuentas, la mandataria eligió visitar estados gobernados por la oposición. Y lejos de encontrarse con protestas, lo que recibió fueron elogios, entre ellos el del gobernador priista de Durango, Esteban Villegas, quien le confesó: "Yo me identifico con usted y soy claudista, que no se les olvide". Y fue en Nuevo León donde la atención se la llevó el gobernador Samuel García, aunque no de la mejor manera, pues la presidenta tuvo que intervenir para calmar los abucheos en su contra.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
De la mano de la política social de la presidenta Sheinbaum, el gobierno de Guerrero ha intensificado su estrategia de atender regiones que durante muchos años estuvieron completamente abandonadas. Es un acto de justicia social llevarle a los habitantes bienestar y oportunidades, dijo la gobernadora Evelyn Salgado al rendir el viernes pasado en Chilpancingo su cuarto informe de gobierno. Destacó la construcción de 665 kilómetros de caminos artesanales que han mejorado la conectividad de 297 comunidades. La apertura de clínicas de hemodiálisis en Acapulco, Ometepec, Zihuatanejo y Chilpancingo, para que los pacientes no se trasladen a otras ciudades para recibir ese tratamiento especializado. En la región de la montaña, donde aún persisten altos niveles de pobreza, se construyó un nuevo hospital general de alta especialidad, ubicado en Tlapa, con una inversión de 3 mil millones de pesos. La mandataria no deja de reconocer la necesidad de mayores esfuerzos en el tema de la inseguridad, pero mantiene la ruta de los programas sociales, que son pilar, dijo, del llamado segundo piso de la 4T.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Una sugerencia específica, dijo el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, en cuanto a los operativos para detener elementos de la dependencia relacionados con el huachicol. Su petición fue investigar a todos los implicados en el robo de combustible, sin distinción, donde hay varias personas prófugas y órdenes de aprehensión que faltan por cumplirse.
Rosones en La Razón.
Y será hoy a las 8 de la noche que la Secretaría de Hacienda entregue el paquete económico 2026 al Congreso. La principal novedad hasta ahora, esperada en ese espacio legislativo, es la eliminación de la deducción de impuestos por parte de instituciones bancarias al IPAB, institución heredada del FOBAPROA y que fue central en el escándalo del rescate bancario de los años 90. Ese ajuste fue informado por la presidenta Sheinbaum en días pasados. Con eso se espera que haya ingresos extra para el gobierno por 10 mil millones de pesos anuales. Otro de los rubros sobre los que ha habido pequeños adelantos es el relacionado con la modificación del decreto para la regularización de autos chocolate. Y finalmente, que se prevé un aumento para el presupuesto de proyectos científicos. Al respecto nos comentan, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, ha señalado que confía en que el paquete reflejará la visión social de la presidenta.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Quizá a propósito, Claudia Sheinbaum dio mayor impulso al diputado federal Ulises Mejía Haro. Ella mostró su desacuerdo en las pretensiones de Saúl Monreal por suceder a su hermano David y Mejía Haro aspira a ser el candidato morenista en 2027 en Zacatecas. Como todo se mueve con encuestas, De las Heras lo coloca al frente de la intención de voto con 23%. Muy arriba de Saúl.
Los analistas comentan.
El gobernador de Nuevo León publicó un video donde su esposa e hijas recibe a la presidenta Sheinbaum. Así es Samuel García. Populismo de derecha a pulso. Oportunismo de baja estofa a puños.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 8 de septiembre de 2025. Nos vamos a la pausa. Y de regreso, bueno, pues Adriana Romero le va a presentar lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Volvemos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, pues la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, felicitó a los mexiquenses. ¿Por qué? Porque lograron un récord Guinness de mayor número de personas recolectando basura simultáneamente. Esto ocurrió en el municipio de Ecatepec. Fueron casi 150 mil participantes de este municipio mexiquense quienes obtuvieron este reconocimiento internacional por la jornada de limpieza, superando a Japón, donde se tenía el registro de 146 mil personas, y esto en el distrito Minato de Tokio en 2019. 18. Pues ahí este reconocimiento del récord Guinness a los mexiquenses del municipio de Catepec. Casi 150 mil personas levantando basura.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Urgen mantener disciplina fiscal en 2026. El paquete económico 2026 que entregará hoy por la tarde el secretario de Hacienda Edgar Amador al Congreso incluirá un mensaje contundente. El gobierno federal mantendrá la ruta de disciplina fiscal con un enfoque claro en la reducción del gasto público y la disminución del déficit. Economistas y legisladores anticipan un presupuesto 2026 con menos margen de maniobra y menor gasto real respecto al de 2025. En más información, hoy inician nuevos pagos. Informa la presidenta Sheinbaum que Pemex ya pagó 240 mil millones de pesos del adeudo que tiene con proveedores. Además, Infonavit y Canadevi detonarán inversión en vivienda. Construirán 400 mil en zona metropolitana del Valle de México. En otra información, estarán impedidos desde 2026. Bancos ya no podrán deducir aportaciones al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, anuncia la presidenta Sheinbaum. Por último, encuesta. Ciudadanos piden diálogo. Elecciones libres, base de la reforma electoral.
Reforma.
Dan a marinos 1.7 millones de pesos por cada huachibuque. Mediante intermediarios, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano Fernando pagaban a subordinados 1.750.000 pesos por cada buque de huachicol que dejaran descargar en los recintos fiscales. El exdirector de la aduana de Tampico, el capitán Alejandro Torres Joaquín, fue uno de los beneficiarios de esos sobornos. En más información, analiza Partido Verde romper alianza. Tras aplaudir la posibilidad de que el Partido Verde rompa alianza con Morena de cara a las elecciones de 2027, el senador del Verde, Luis Melgar Bravo, dijo que uno de los motivos es que el partido guinda ha permitido tener entre sus filas a ratas. En otra nota, lanza Rusia a Ucrania ataque con 805 drones, el mayor ataque con drones registrado hasta ahora en la guerra iniciada en 2022. Horas después, el presidente Trump dijo estar dispuesto a imponer sanciones a Moscú.
El Universal.
Solicitan 200 órdenes de aprehensión por huachicol. Aduanas trabaja con la Fiscalía General de la República. Van contra militares, civiles y empresarios, entre ellos Ernesto Rufo Appel, exgobernador de Baja California.
La Jornada.
Pidió exsecretario de SEMAR investigar a su personal, señaló Alejandro Gertz. Rafael Ojeda denunció problemas hace 2 años.
Milenio.
Cobraban 1.7 millones de pesos por cada buque cargado de huachicol en Tampico. Santo, un testigo de la Fiscalía General de la República, participó en 14 casos que dejaron 24.5 millones de pesos. En más información, comienza en el Congreso análisis del presupuesto. Tendrá visión social, adelanta 4T. El PRI espera recursos suficientes para salarios dignos de policías, enfermeras, médicos, maestros y militares.
Excelsior.
Atajan impunidad con golpe a huachicol fiscal. Confirman detención de 14 involucrados. La red de empresarios marinos y exfuncionarios empleaba documentos apócrifos para mover el combustible. Alejandro Gertz Manero destaca colaboración de la SEMAR.
El Economista.
Paquete económico 2026 incluye una reforma a fondo de las aduanas. Hoy se presenta el documento para su análisis y discusión. También encontramos Sheinbaum anuncia inversiones de 2.181 millones de pesos para producir carne de alta calidad.
La Razón.
Va la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con Sheinbaum por ejes troncales, trenes, planeación, interconexión. El secretario Jesús Esteva destaca plan de obras, trenes Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo. También encontramos Estados Unidos amenaza con enfocar redadas en centros de trabajo. El zar fronterizo Tom Homan lanza advertencia tras detención masiva en Hyundai. Corea del Sur condena exhibición de trabajadores con grilletes.
24 horas.
Ojeda pide indagar huachicol al parejo. Tras 2 años de investigación, se detuvo a 14 funcionarios involucrados en una red de robo de combustible, incluidos 6 marinos. El fiscal Gertz precisó que el golpe se dio a partir de la denuncia del exsecretario de Marina, quien pidió que se proceda contra los señalados, pese a que 2 son sus sobrinos.
El Sol de México.
En la Marina no hay espacio para impunidad. Golpe al mercado ilícito de combustible. Secretario asegura que investigarán a fondo sin importar jerarquías ni parentescos. En más información, lo asesinan en su casa. La ola de violencia alcanzó a Los Cabos. Autoridades confirmaron el homicidio del director de Administración de Seguridad Pública Municipal, Ángeles Ojeda de Jesús. Fue atacado afuera de su domicilio por un grupo armado.
La prensa.
Mujer ciclista sobrevive tras ser atropellada por camión de RTP en Avenida Chapultepec. El conductor fue detenido. Además, más de 148 mil personas rompen récord Guinness al levantar basura de la vía pública en Ecatepec.
La crónica de hoy.
Golpe a la corrupción en altas esferas. 14 detenidos. Operaron al final del sexenio pasado.
El Heraldo de México.
Detienen a 14 por huachicol fiscal. Tras el decomiso de 10 millones de litros de diésel en marzo, se detectó una red en la que participaron empresarios, marinos en activo y exfuncionarios de aduanas.
Esto.
Quieren a Cristiano Ronaldo. La Sultana del Norte sueña con tener a Cristiano Ronaldo como la máxima figura en la Copa del Mundo. Además, oro para México en el Mundial de Tiro con Arco. Y tenis. Carlos Alcaraz se corona en el US Open y arrebata el primer lugar de la ATP a Jannik Sinner.
RadioFórmula.com.mx.
Explosión de pirotecnia en Teotihuacán. 28 personas lesionadas. Deja accidente con Castillo.
Expansión.mx.
Sheinbaum promete justicia a trabajadores de Altos Hornos y mineros de pasta de conchos. La presidenta aseguró que en el juicio por la quiebra de Altos Hornos se priorizará la indemnización a la base trabajadora. Prometió además no parar hasta recuperar a todos los mineros muertos.
Infobae.com.
Cumple sentencia en Estados Unidos y lo deportan a Sudán. Finalmente, mexicano fue regresado a la Ciudad de México con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
ReporteIndigo.com.
Sheinbaum reúne a más de 150 mil personas en 9 estados durante su primera gira nacional de rendición de cuentas.
Político.mx.
Investigación sobre red de huachicol fiscal sigue abierta, anuncia el Gabinete de Seguridad.
AgenciaEFE.com.
El peronismo aplasta al partido de Milei en las elecciones provinciales de Buenos Aires. Con más del 85% de los votos escrutados, Fuerza Patria obtuvo casi un 47%, mientras que Libertad Avanza se ubicó en casi 34%.
Forbes.com.mx.
La Unión Europea multa a Google con 3.450 millones de dólares por prácticas antimonopolio en publicidad tecnológica.
El País.
Vox se dispara hasta su máximo a costa de un PP en retroceso. La formación ultra registra un voto de 17.4%, 5 puntos más que en las últimas elecciones.
The Washington Post.
Al menos 5 muertos y 11 heridos en un ataque a tiros contra un autobús en Jerusalén.
The New York Times.
Como JP Morgan facilitó los crímenes de Jeffrey Epstein.
The Wall Street Journal.
Los magnates petroleros apuestan fuerte por Trump y está dando frutos.
Financial Times.
Trump advierte a multinacionales que respeten las leyes migratorias tras la ofensiva contra Hyundai. El arresto de cientos de trabajadores surcoreanos en Georgia marca una dramática escalada de redadas. En la prensa de los estados, el debate de Guamúchil. Mientras Sheinbaum presume estabilidad, 21,000 marchan en Culiacán contra el miedo en las calles. Llanto, dolor, coraje e impotencia las expresiones en la multitudinaria parada realizada ayer en la capital exigiendo seguridad y tranquilidad. Y en el Mañana de Reynosa, programas de bienestar impulsarán a Tamaulipas. La presidenta Sheinbaum anunció ayer en Ciudad Victoria el arranque de la construcción del Tren Saltillo-Nuevo Laredo, la próxima inauguración de la sede de la Agencia Nacional de Aduanas y la edificación de 75,000 viviendas por parte de la CONAVI y del Infonavit. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Le comento rápidamente que el Metro de la Ciudad de México informa que del 9 al 17 de septiembre implementará el operativo Cero Pirotecnia 2025, esto con el fin de inhibir el ingreso, transporte y comercialización de artefactos explosivos en sus instalaciones durante las celebraciones patrias. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana, 26 minutos, regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ander. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Diego, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio, excelente mañana de lunes. Recuerde que uno circulan vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2. Nos vamos con información de la zona norte de la ciudad. En estos momentos hay un incidente vial en la avenida 100 metros a la altura de Margarita Maza de Juárez, un poco antes de llegar hacia la zona de Río de los Remedios. Complicado el avance a través de la avenida 100 metros, por lo cual hay que anticipar salidas alternativas, por supuesto, la calzada Vallejo y en estos momentos el eje central Lázaro Cárdenas para utilizar Avenida de los Insurgentes. Nos vamos con información también en materia de previsiones y movilizaciones. Recuerde que durante el día se espera arriben manifestantes al número 660 de la calle de Canela, perímetro de la alcaldía Iztacalco. Tómelo muy en cuenta, anticipe su salida. 11 de la mañana se espera arriben manifestantes a las inmediaciones de la Cámara de Diputados, por lo cual hay que considerar la posible afectación de la calle de Emiliano Zapata entre la zona de Congreso de la Unión y la Avenida Ingeniero Eduardo Molina. Al mediodía también se espera arriben manifestantes a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en Digna Ochoa y Plácido, en el número 56 de la Colonia Doctores. Ya para finalizar, en la calzada de Tlalpan, esto en la zona sur de la ciudad, importante presencia vehicular, un lento desplazamiento procedente de la avenida División del Norte con destino hacia la zona de la calzada tasqueña. Así las cosas por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego. Diego Flores con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, vamos a cambiar de tema, una información que, bueno, pues aparece obviamente en todos los diarios de circulación nacional y en algunos también a nivel internacional, y tiene que ver con este duro golpe, ¿no?, a la corrupción, que ayer en una conferencia de prensa conjunta estuvo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el almirante Raimundo Morales, titular de la Secretaría de Marina, y también el doctor Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, anuncian la detención de 14 personas implicadas y ligadas al delito de huachicol fiscal. Esto, bueno, pues por el caso, usted lo recuerda, este caso tan sonado ocurrido en Tampico, allá en Tamaulipas, el aseguramiento de un buque cargado, pues nada más y nada menos que con 10 millones de litros de combustible. Y bueno, para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica y le agradezco que nos tome la comunicación al doctor Javier Oliva Posada, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pero también él es experto en temas de seguridad. Doctor, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buen día.
Gracias a ti, Juan Manuel. Saludos al auditorio y buen inicio de semana para todas y todos.
Gracias, doctor. Bueno, pues un primer comentario, decíamos, es un duro golpe a la, pues, a la corrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque entre estos detenidos, pues hay algunos exfuncionarios públicos, algunos marinos todavía en activo, pero también hay empresarios, doctor Oliva.
Sí, aquí lo importante de señalar, Juan Manuel, es que también hay una clara conexión con la corrupción en los Estados Unidos.
Sí.
Porque hasta el momento el manejo unilateral que ha hecho el gobierno de Donald Trump de señalar como si solo el tráfico y consumo de drogas fuera un problema unilateral es evidente, y están investigados también empresarios en Estados Unidos, y esto hay que señalarlo desde el primer momento que se dio a conocer la noticia. Desde luego es una buena noticia, sin duda alguna, porque pues marca una diferencia, a mí me parece, con referencia al sexenio anterior, en lo que se refiere a las políticas y programas de seguridad pública, y desde luego, como bien lo apuntaste en la introducción, y gracias por la oportunidad, con el tema de la corrupción. Este es mi primer comentario.
Sí, doctor, a ver, sería pues prácticamente pues la punta del iceberg, ¿no? Esta detención de 14 personas. Hay algunos medios de comunicación el día de hoy que destacan que, bueno, pues habría todavía por ahí pues la posibilidad de que se pudiera otorgar por lo menos 200 órdenes de aprehensión contra muchísima gente que está implicada en este delito.
Bueno, esperemos que la investigación llegue hasta donde tenga que ser. Me parece que ese sería algo verdaderamente ejemplar. Apenas llevamos un año del gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo, y me parece que esto sería un antes y un después en lo que se refiere a lo que lamentablemente, Juan Manuel, como sabemos, es el delito más redituable para el crimen organizado, el robo de combustible, que además es patrimonio de la nación. Sí. Que además esto tiene engloba no solamente en términos jurídicos, sino en términos simbólicos, es robarle patrimonio a los mexicanos. Y esto, no sé por qué, no se ha dicho desde las áreas de seguridad y inteligencia civiles, que me parece que es algo muy importante. Se están robando el patrimonio del país, y esto en cualquiera de sus vertientes es de suma gravedad.
Doctor, decía la propia presidenta Claudia Sheinbaum, pues cuando se dio a conocer este decomiso de 10 millones de litros de combustible en el mes de marzo, no habrá pues tregua, las investigaciones tienen que llegar hasta donde topen y se va a castigar con el peso de la ley a quien esté involucrado. Cero tolerancia, pero pues ojalá también haya cero impunidad, doctor.
Indudablemente, Juan Manuel, y aquí sí me importa mucho señalar la actitud valiente, decidida, de la Secretaría de Marina y del secretario Morales Ángeles, de dar este paso al frente, digamos, de manera simbólica, en lo que se refiere a hacerle frente, combatir este delito. Entonces no habrá, desde luego, no tiene que ver con la institución, sino con personas. Y esto también me parece que ayer el secretario de Seguridad lo fue muy, muy claro y enfático para deslindar cualquier tipo de relación personal y el abuso de posiciones claves en la estructura civil y militar, en este caso, del Estado mexicano.
Sí, no, y efectivamente, pues la Secretaría de Marina, pues sale fortalecida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está limpiando de corrupción el interior de su, pues de la dependencia, ¿no? Muchos analistas, muchos columnistas, opinólogos, pues dicen, bueno, pues se los dijimos, no era el tiempo, y tampoco la estrategia adecuada, el hecho de sacar a las Fuerzas Armadas para, pues labores de seguridad. ¿Por qué? Pues porque se corrompen. Pero bueno, pues aquí no es un tema de instituciones, es un tema, como usted bien lo dice, de gentes, temas aislados, vaya, casos aislados.
Así es, Juan Manuel, y sí me parece muy importante compartirlo con tu amplio auditorio, que se trata de un asunto excepcional, pero que también se tiene que sancionar de manera análoga, de manera excepcional.
Sí, no, definitivamente. Repito esto, pues, para dar la señal, ¿no, doctor? De que, pues, si hace uno cae en alguna ilegalidad, pues, se tiene que castigar. Y de esta forma, bueno, pues, también el hecho de terminar, decíamos hace un momento, con el tema de la impunidad.
Así es. Y sí, me parece que la presidenta está haciendo, tomando decisiones, corrijo, tomando decisiones muy importantes en ese sentido.
A ver, ¿qué tanto estaría ligado, pues, este golpe durísimo que dan a conocer ayer las autoridades, el Gabinete de Seguridad, con la visita la semana pasada del secretario de Estado, Marco Rubio?
Desde mi punto de vista no está conectado. Lo que pasa es que la simultaneidad de los acontecimientos, la dinámica, el vértigo con que se dan tantas actividades, Juan Manuel, yo no lo relaciono, uh-huh, francamente. Porque además esta investigación viene desde el mes de marzo de este año, como ha revelado la autoridad.
Bueno, y tal vez un poco más, ¿no? Ayer decía el propio fiscal general de la República, el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, se acercó, nos dijo que había preocupación porque, bueno, pues se había detectado por ahí casos de corrupción, e incluso, ¿no?, fue el propio exsecretario quien les pidió que llevaran a cabo esta investigación.
Así se ha estado revelando, y por eso justamente me parece que no está conectado con la visita del secretario de Estado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, no estaría conectado con este caso.
Perfecto. Y rápidamente, doctor, en relación justamente al caso de esta visita la semana pasada de Marco Rubio, el gobierno de México logra meter, pues, un tema importantísimo, ¿no?, en este documento entre ambos países que le dan visto bueno las ambas administraciones, y es el tema de la venta ilegal de armas en nuestro país, doctor.
Y claro, el principal problema que tenemos en la agenda de seguridad binacional, desde luego, que es el tráfico de armas, sobre todo estados gobernados por republicanos, que son mucho más tolerantes con la compra y posesión de armas, que son Arizona y Texas. En California hay un poco más de restricciones, y lo cierto es que de cada 10 armas, con Manuel, y lo comparto con el auditorio, que se incautan en ambientes de violencia en México país, de cada 10, 8 fueron adquiridas en Estados Unidos, en Texas y Arizona. Entonces me parece que nosotros tenemos como país, como gobierno, se debiera exigir por parte de Estados Unidos un mayor control, no prohibición, porque ya es un derecho constitucional, pero sin duda alguna tendría que haber un control que incluso a la propia sociedad estadounidense le beneficia. Después de cada semana hay una masacre, lamentablemente, de acuerdo a los datos del FBI.
Perfecto. Este es mi comentario. Le aprecio muchísimo que nos haya tomado la comunicación esta mañana, un tema que va a dar muchísimo de qué hablar todavía, pues, en los siguientes días. Gracias, doctor.
Estaré pendiente. Saludos y buen inicio de semana.
Gracias, un fuerte abrazo. El doctor Javier Oliva Posada, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también experto en temas de seguridad. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues muchísima información de este fin de semana en el ámbito deportivo. Pero bueno, pues si te parece, comenzamos con este partido, ¿no?, que tuvo verificativo el sábado allá en los Estados Unidos. La selección mexicana de fútbol enfrenta a su similar de Japón. Nada para nadie. Termina, pues, un empate a ceros, un partido, pues, por muchos momentos se cayó incluso en el tema de la aburrición. Pero bueno, el día de mañana El día de mañana el conjunto nacional, bueno, pues se enfrenta a Corea del Sur. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, iniciamos con el tema de la selección mexicana que ya se encuentra trabajando en Nashville de cara a lo que será el partido ante Corea del Sur el próximo martes después de haber empatado 0-0 con Japón en Auckland, un partido de pocas llegadas, la más importante hasta el minuto 68 en un remate de cabeza de Eric Lira que terminó por atajar el guardameta nipón. Germán Berterame tuvo la posibilidad al 88 de anotar, sin embargo su disparo fue precipitado y pasó muy desviado del arco de Japón. Destacar que César Montes se fue expulsado al minuto 90 después de cortar una jugada manifiesta de gol donde el japonés había quedado solo frente al arco y el defensa terminó por barrerse. Vamos a escuchar las palabras de Javier Aguirre.
Que hoy, insisto, no fuimos superiores al equipo número 17 del mundo y eso me hace pensar que tenemos que mejorar, que no tenemos que regalar 45 minutos. No por actitud, sino por no saber leer el partido. Nos faltó, insisto, después del robo ese pase de seguridad, nos faltó llevar de un lado a otro. Pero lo que sí hicimos en la segunda parte, nos faltó un poquito de profundidad, de atrevimiento, estábamos como engarrotados. Al final de cuentas, ese es un partido de preparación, insisto, a todo el mundo le hubiera gustado que ganáramos y goleáramos y gustáramos, pero no siempre es fácil, el rival cuenta.
Las palabras de Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana, que por cierto pierde a Edson Álvarez por lesión el día sábado. El mediocampista salió de cambio al minuto 30 por una cuestión muscular y por ende ingresó Eric Lira. Vamos a ver cuánto tiempo queda fuera el mediocampista del Fenerbahce. Dentro de las eliminatorias de la UEFA para la Copa del Mundo en 2026, destacar que Francia venció 2-0 a Ucrania, Portugal goleó 5-0 a Armenia con doblete de Cristiano Ronaldo, Inglaterra venció 2-0 a Andorra, Países Bajos venció 3-2 a Lituania, Bélgica goleó 6-0 a Kazajistán con dobletes de Kevin De Bruyne y Jeremy Doku, Turquía terminó siendo goleado a manos de España 6-0 con hat-trick de Mikel Merino, en tanto que Alemania sufrió pero derrotó 3-1 a Irlanda del Norte. En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro alcanzó su 10º triunfo de la temporada después de llevarse el Gran Premio Industria y Artiginato en Italia, una voltereta impresionante que termina consumando del Toro porque faltando 12 kilómetros para la meta, el nacido en Ensenada alcanzó a los líderes y cuando restaban 300 metros para llegar a la meta, justamente del Toro aceleró dejando atrás al italiano Cristian Scaroni, haciendo un tiempo de 4 horas 32 minutos y 47 segundos, siendo el primer mexicano que se lleva esta carrera, y estas son las impresiones de Isaac del Toro.
La verdad, bastante dura y un poco complicado. El equipo tuvo un día muy comprometido conmigo, pero al final no tuvieron las mejores piernas, pero siempre lo intentaron, y eso simplemente me da todo el cariño y todas las ganas de dar mi máximo, y la verdad ahora era complicado, pero el hecho de terminarlo me llena de orgullo y felicidad. Sí, digo, la verdad queríamos mantener la presión y estar enfrente. Si perdíamos, lo íbamos a intentar todo, pero perdiendo. Entonces, con la mentalidad de ganar, no pasaba nada y al final se logró, lo cual es de estar orgulloso.
En la semana 1 de la NFL, destacar que los Cargadores de Los Ángeles vencieron 27-21 a los Jefes de Kansas City en Brasil. Los Jets de Nueva York le pegaron los Jets de Nueva York cayeron 34-32 con los Acereros de Pittsburgh. Los Comandos de Washington vencieron 21-6 a los Gigantes de Nueva York. Los Cafés de Cleveland terminaron cayendo en casa del 16-17 con los Bengalíes de Cincinnati, mientras que los Raiders de Las Vegas le pegaron 20-13 a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Los Halcones Marinos de Seattle terminaron cayendo como locales 13-17 con los 49 de San Francisco, mientras que los Empacadores de Green Bay vencieron 27-13 a los Leones de Detroit, y los Bills de Buffalo terminaron derrotando 41-40 como locales a los Cuervos de Baltimore. Y en el Abierto de Estados Unidos, destacar que Arina Sabalenka terminó por llevarse el título del individual femenil, consumando su cuarto Grand Slam de su carrera después de vencer al estadounidense Amanda Anisimova por 6-3 y 7-6, mientras que en la categoría masculina el español Carlos Alcaraz se convirtió en campeón derrotando al italiano Yannick Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, y esto fue lo que comentó Carlos Alcaraz después de llevarse su sexto Grand Slam.
I mean, as I said, for me, it's great when you achieve the goals you set up yourself.
Como dije, para mí es genial cuando logras los objetivos que te pusiste a inicios del año. Se siente increíble. Desde que conseguí la oportunidad de recuperar el número uno, fue una de las metas durante la temporada, solo para intentar recuperar el número uno lo antes posible o terminarlo como tal. Todo esto es por lo que estoy trabajando y estoy realmente feliz de hacerlo, para poder vivir de estas experiencias.
Ahí las palabras de Carlos Alcaraz, tenista español, que por cierto se convirtió en el número uno del ATP después de vencer a Jannik Sinner en la gran final del Abierto de Tenis de Estados Unidos. Y la Fórmula 1, vaya fin de semana que tuvo Max Verstappen, porque en la clasificación del Gran Premio de Italia se terminó por convertir en el piloto más rápido de la historia, manejando a una velocidad de 264.682 kilómetros por hora, y en la carrera el neerlandés de Red Bull se impuso a los McLaren, el australiano Oscar Piastri, además del británico Lando Norris, y esto le da un poco de esperanza a Verstappen para competir por el título. Llegó a 230 unidades siendo tercer lugar, Norris es segundo con 293, mientras que Piastri es primero con 324, Juan.
Oye, pero pues le saca que son, que 96 puntos, ¿no? Oscar Piastri a Max Verstappen. Pero la verdad es que se antoja un poco complicado que pueda darle la batalla. Y, oye, y destacar, ¿no?, también en la premiación, el abucheo a Lando Norris.
Sí, totalmente de acuerdo. Verstappen se acerca de poco a poco. Si bien es cierto, es una misión prácticamente complicada que pueda alcanzar a Piastri, pero bueno, ahí está Verstappen dando un poco de esperanza, sí, de cara a lo que será el final de temporada.
Y los que fallaron mal y de malas, bueno, pues los de casa, ¿no? Ni Charles Leclerc ni Lewis Hamilton de Ferrari pudieron hacer algo interesante.
De acuerdo, Leclerc terminó cuarto lugar dentro de esta carrera y a Hamilton le ha costado no solamente en esta carrera, sino a lo largo de la temporada. No ha tenido resultados importantes como se esperaban dentro de esta escudería italiana.
Perfecto. Y en constructores, sí, ya no, definitivamente McLaren es, pues se perfila para llevarse el campeonato.
Sí, totalmente de acuerdo. Ya está muy alejado de los más cercanos perseguidores, en este caso equipos como Ferrari, como Mercedes, y bueno, un título más para justamente, sí, el equipo de McLaren. Y solamente destacar, Juan, en otros temas, en la Liga Mexicana de Béisbol, tanto Diablos Rojos de México, que es bicampeón de la zona sur, estará enfrentando en la Serie del Rey justamente a los Charros de Jalisco, que terminaron eliminando a los subcampeones, en este caso los Sultanes de Monterrey. La Serie del Rey inicia el próximo 10 de septiembre.
Perfecto, y rápidamente, mi querido Beto, ¿cuál es tu marcador para el día de mañana México-Corea del Sur?
Yo creo que México va a ganar 1-0 el día de mañana.
Bueno, pues ojalá, ya lo platicaremos. Muchísimas gracias, mi querido Beto.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos con la información deportiva. Vámonos con Itzel Vanegas y la información de negocios y finanzas.
El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, anunció que plantea invertir 600 mil millones de dólares en Estados Unidos en los próximos 3 años. El director ejecutivo precisó que el presupuesto se inyectará para aprovechar la ola de innovación tecnológica en ese país. La automotriz surcoreana Kia informó que paga el 13% de tarifas adicionales en autopartes producidas en México. La armadora precisó que ha incrementado el porcentaje de integración de productos protegidos por el T-MEC. Sin embargo, el restante continúa afectando los ingresos. La compañía de productos lácteos Alpura informó que incursionará en el mercado de helados. La empresa mexicana señaló que busca integrarse al sector debido a que representa el valor de 12 mil millones de pesos y que aumenta a un ritmo de 5% anual. La compañía de financiamiento BitInvest anunció su colaboración con la tecnológica finlandesa Nokia para otorgar financiamientos con un presupuesto de 50 millones de dólares. La estrategia busca ofrecer a los clientes de Nokia esquemas de pago flexibles. La consultora Grupo Stefanini anunció la compra de la compañía de soluciones de ciberseguridad Cyber Smart Defense. La compañía, aunque no reveló el monto de la transacción, dijo que apoyará su oferta en soluciones en Europa en el área de seguridad digital. La Comisión Europea se mantuvo firme al imponer una multa de 3.500 millones de dólares al buscador Google por prácticas abusivas en el sector de publicidad. La empresa estadounidense informó que apelará a la decisión, que calificó como mala.
Informó Itzel Vanegas. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Itzel. Bueno, reiterarle, esta tarde-noche el secretario de Hacienda, Edgar Amador, entrega al Congreso de la Unión el paquete económico 2026 para que empiece su discusión y análisis justamente por los legisladores. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.